capítulo 6. Estamos continuando con el libro de Hebreos. Y hoy vamos a estudiar acerca de Jesús, el ancla de nuestra alma, o también el ancla de nuestra salvación. Capítulo 6, versículos 13 al 20, ahí sentados con reverencia, voy a leer la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, hermanos, déjenme decirles que primero encontramos en este pasaje, en Hebreos, tres razones que nos garantizan la salvación de nuestras almas. Ahora, muchos dicen que son creyentes, pero estamos hablando de los creyentes regenerados, los que de veras han tenido un encuentro con Jesucristo. Porque el Señor dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Pero dirá Él, apártense de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. No todos que dicen que son cristianos, pero estoy hablando a los cristianos verdaderos, los que conocen al Señor de corazón, no una religión hueca. So, hay tres, no existe la posibilidad que un verdadero creyente no estará con Jesús. ¿Sabe? Él dijo que donde, mire, recuerdo que dijo en a Juan antes de la última noche, antes que tomó la Pascua y después fue traicionado, la última noche sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, Él dijo a sus discípulos, mientras estaban tomando la cena, en 14:3, Él dijo, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Señor, donde Él está, nosotros vamos a estar. Es muy importante entender eso. Y vemos que las tres cosas, ¿cuáles son? Porque Él es también nuestro precursor y sumo sacerdote. ¿Y cuáles son estas tres cosas? Vemos aquí la promesa, el juramento y el Hijo. La promesa, el juramento y el Hijo. Estas son tres cosas aquí que encontramos en este pasaje. Y es uno de los pasajes, si no el más sobresaliente, que enseña al creyente verdadero que él no perderá su salvación. Al contrario, es un hecho que un día él estará con su Señor. Muy importante eso. Entonces vemos ahora eso. Vemos aquí que eso nos da la esperanza y la certeza. Por eso dice aquí en capítulo 6, usted aquí versículo 18 en el fin, los que hemos acudido para asirnos, para agarrar, ¿verdad? Tomar ya mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, muy importante entender eso. Y como creyentes generados, estaremos con Él en el cielo cuando lleguemos al final de nuestra peregrinación. Estamos en una jornada, una peregrinación. Ahora, vamos primero a ver la promesa. En el versículo 13 al 15, la promesa. Si la promesa fue dada a Abraham, y fue dada a Abraham después que fue probado en cuanto al sacrificio de su hijo. Déjeme, no todos conocen la Biblia y a veces hay que explicar un poco. Y ustedes que ya saben, pues lo siento, pero van a escuchar de nuevo. Abraham esperó muchos años por la promesa. Dios le prometió una descendencia enorme, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, de las playas. Hay un problema. Su esposa Sara era una mujer estéril y no podía tener hijos. Entonces Abraham, como quiera, Dios le prometió, fue dado a Abraham. Pero mira conmigo primero, vamos a Génesis ahora. Vamos a ver en dos capítulos, el 12 y el 22. Primero el 22, el 12. Capítulo 12 de Génesis. Es un libro muy fácil de encontrar, es el primer libro de la Biblia. Entonces, usted no puede pasar Génesis, usted siguiendo para atrás, ¿ok? Entonces, en capítulo 12 de Génesis, Abraham tenía 75 años. Y dice la palabra de Dios, en capítulo 12, versículo 1, pero Jehová ya ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si usted estudia la historia, todas las naciones que han ido en contra de Israel, tarde que temprano se han caído. La última era uno de los nazis, los de alemanes. No, los soviéticos. ¿Okay? Entonces, ya no existe la Unión Soviética. Los soviéticos ya perdieron su poder. Y ahora, ustedes pueden ver que este país está comenzando a dar más con este presidente, dando más la vuelta a Israel. Y mira qué coincidencia, la economía está yendo para abajo. Y estamos perdiendo muchas libertades. Entonces, muy importante, esa promesa sigue hasta hoy. Pero es muy importante entender que esa promesa fue una promesa que Dios Abraham le fue prometido una nación grande. Pero que de él mismo, no que va a tomar y conquistar y ahí va a ser su nación. No, que de sus propios lomos iba a salir una nación, de su descendencia. Ahora, él tenía 75 años cuando eso pasó. Pero después, con los años, cuando tuvo 100 años, Dios obró un milagro en él y su mujer de 90 y tuvieron un hijo, Isaac. El hijo Isaac es llamado hijo de promesa. No era posible que un hombre de 100 años y una mujer de 90 tuviera un hijo. Y era un hijo de promesa. O sea, Ismael no era hijo de promesa. Eso fue de esfuerzo humano. Cuando Dios nos promete algo, muchas veces viene de manera sobrenatural, algo que no está en tus manos, tú no puedes hacerlo, es Dios que lo hace. Entonces vemos aquí que le fue prometido una nación grande en versículos 2 y 3, pero después le fue prometido algo más, después que nació el niño y creció un poco más, tenía 20 años más o menos, Dios le dijo algún día, una noche, Abraham, lleva a tu hijo. Mira aquí, capítulo 22 de Génesis. ¿Por qué no lo leo mejor? Y dice aquí, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios lo probó. Era una prueba, un examen, pueden decir. Y le dijo a Abraham. Y él dijo, heme aquí. Cuando uno dice, heme aquí al Señor, nunca sabe lo que el Señor va a decir a uno. Abraham no tenía la menor idea de lo que Dios le iba a decir. Pero él dijo, heme aquí, porque era un hombre fiel. Y la palabra de Dios nos dice que Abraham era amigo de Dios. Su fe fue contado por justicia. Él fue salvo por fe, no por obras. Pero era un hombre que amaba a Dios. En versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo. Versículo 2, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, yo tengo que degollarlo y quemarlo a Dios. Dios está diciendo, quiero que me ofrezca tu único hijo, al que tú amas. Entonces podemos ver que Abraham pude haber dicho, ¿qué? Es una pesadilla, eso no es Dios que me está diciendo. ¿Estás seguro, Señor? Pero mira lo que hizo, versículo 3. Eso fue en la noche, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, no perdió tiempo. Muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Él mismo cortó la leña que iba a usar para quemar a su hijo. ¿Okay? Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya sabemos la historia. Ya llegó ahí y tenía el cuchillo a la garganta de su hijo y el Señor le habló. Y más adelante usted ve. En versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Wow. Imagina usted entonces. Este hombre está dispuesto a degollar y matar y quemar a su único hijo. Porque Dios le dijo. Porque él sabía que era Dios que había dado ese hijo. Y Dios tenía derecho de decirle, dármelo, entrégamelo. No es usted aquí una, y muchos creen que ese es el mismo lugar donde Jesús murió más adelante. El mismo monte. Y así tal. Él dando un retrato, mostrándonos por medio de Abraham, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Él dio su único hijo. Por eso el Señor ahora le hizo una promesa, pero más que la primera, Él agregó. La primera dijo que haría una nación grande. Pero ahora mira. Entonces, cuando usted mira Jehová proveerá, Jehová Jireh, está hablando aquí que Abraham nombró ese lugar porque Dios proveó un carnero para que no muriera su hijo. Ahora mire el versículo 22:15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Despuésito que acabó de sacrificar el carnero. Y dijo, por mí mismo he jurado. Ahora, aquí está la base de lo que estamos estudiando. Por eso es importante repasar Génesis. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Él agregó algo más. Ahora le fue prometido una nación victoriosa, triunfante en contra de sus enemigos. Dios dice, yo estaré con ustedes. Pero algo más le fue prometido. Y vemos aquí entonces, más adelante, que le fue prometido una nación que emitiría bendición, así como el sol emite rayos de luz y calor, esta nación iba a emitir bendiciones para las otras naciones. Y es lo que dijo él aquí. Mire. Dice aquí en versículo 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Eso no quiere decir que cada ser humano será salvo. La Biblia no enseña universalismo. Contrario. Dice que la mayoría van al infierno. Son pocos que hayan la vida, Cristo dijo. Pero entre esa gran multitud de los que hayan, Dios ha bendecido a las naciones. Por ejemplo, en el cielo va a haber representación de Rusia. Va a haber rusos, va a haber franceses, va a haber americanos, va a haber mexicanos. Todas las naciones tendrán su representación en el pueblo de Dios. Todo porque este hombre obedeció. ¿De dónde vino Jesús? Del linaje de Abraham, de los judíos. Jesús no era bautista o católico o nada de eso, pentecostés. Él era judío. Y toda bendición viene de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es también hijo de Abraham en la carne. Porque Abraham Isaac y Jacob eran los padres, los patriarcas de la nación de Israel, de la cual vino nuestro Señor. Entonces, el mundo ha sido bendecido porque Abraham obedeció. Y eso es lo que dice aquí en 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Déjame decirle algo, hay una verdad muy grande aquí. Me estoy desviando un poco, pero quiero del tema, pero quiero decirles. Cuando Dios ha decidido a bendecirte, no es nada más para que tú seas bendecido, es para que tú seas bendición para otros. No podemos pensar de manera egoísta. Dios, yo quiero oro, quiero plata, quiero casas, quiero carros, dame esto, dame el otro. No. Tú quieres ser bendecido para poder bendecir a otros. Abraham obedeció. Y él es la fuente de toda bendición, humanamente hablando, porque él obedeció al Señor. Tú como padre y madre será también bendición para tus hijos. Si tú, ustedes como padres y madres obedecen al Señor. Así es. Así es el plan de Dios. Entonces, veamos aquí también entonces otra enseñanza. Ahora tenemos que ir al libro de Gálatas, porque Gálatas también habla de eso. Estamos progresando a Hebreos. Primero Génesis, ahora Gálatas. En el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, en el Nuevo Testamento, encontramos también de esto mismo. Primero, Abraham obedeció y fue llamado amigo de Dios. Abraham es el padre en la fe de Israel según la carne y también de Israel según el Espíritu. Nosotros somos, podemos decir, de Israel espiritual. Somos también hijos de Abraham. Cada creyente es hijo de Abraham. Mira Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó, no en Dios. Cualquier persona, cualquier tonto puede creer en Dios. Eso no es el hecho. Hay que creerle a Dios. Sí, esa es la diferencia entre la salvación y la perdición. Muchos creen en Dios, están en el infierno. Pero los que han creído a Dios son los únicos que irán al cielo. Porque tú puedes creer en alguien, pero no creer lo que él dice. Tú puedes creer que yo existo, pero no tienes que creer que lo que estoy diciendo. Hay muchos que creen que Dios existe, pero no le creen a Él. Y eso se encuentra en muchos lugares en la Biblia. Pero aquí es uno de ellos. So, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es una cita de Génesis 15:6. Entonces, ¿pero qué dice? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, si tú has demostrado fe, si tú de veras crees que Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, predicó por 40 días más, ascendió al cielo y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti, eres salvo. Y tú eres hijo de Abraham. Tú eres parte de esa promesa que Él hizo, que de ti, en ti será bendita todas las naciones. ¿Cómo? Pues la mayoría aquí son mexicanos. ¿Cómo usted cree que un mexicano puede ser salvo? Pues la obediencia de Abraham. Lo mismo que un brasileño, lo mismo que un americano, quien sea. Entonces, también cada creyente es hijo de la promesa que Dios hizo hace muchos años a Abraham. Mira capítulo 4 de Gálatas, versículo 28. Muy claro aquí dice, así que, hermanos, está hablando a los de la iglesia, hermanos, nosotros como Isaac, el que nació de un hombre de 100 años, una madre de 90 años, como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cómo es posible? Así como era imposible para Abraham tener hijos, y Sara con 190 años, fue una obra de Dios, Si no hubiera sido por la obra de Dios, ni tú y yo hubiéramos nacido de nuevo. Nacimos de nuevo. Cada regeneración, cada persona aquí que conoce a Cristo, es una obra milagrosa de Dios. Usted no pudo obrar por su salvación. No es por obras. Dice la Biblia que es don de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú naciste de nuevo, tú eres también un hijo de promesa, de la promesa. Aquella promesa que fue hecha al patriarca Abraham miles y miles de años para atrás. Ahora vemos entonces, estamos llegando a todo eso, porque esto es muy importante todo eso. Después, cada creyente verdadero es también, aparte que es hijo de Abraham, hijo de promesa, es hijo de Dios. Pues mira aquí Gálatas 3, ¿ok? Y usted mira aquí en Gálatas 3, 26. Y dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. En otras palabras, somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. La Biblia nos enseña, Cristo mismo lo dijo, hay hijos de Dios e hijos del diablo. No hay otros dos, nada más. Hijos de Dios, hijos del diablo. Pero algunos enseñan, todos somos hijos de Dios. No es verdad. Porque la Biblia es muy clara en este asunto. Nada más los que son de fe y los que han colocado su fe en Cristo Jesús, estos son los hijos de Dios. Dice, ¿dónde dice eso? Aparte de aquí, hermano. Bueno, qué bueno que me preguntaron. Déjeme decirle dónde, ¿ok? Aquí en Juan, capítulo 1. Mira Juan, capítulo 1. Muy interesante. Dice aquí en versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So, en otras palabras, los que hemos recibido al Señor, somos los hijos de Dios. Los que no han creído, los que no han recibido a Cristo, no son hijos de Dios. Son criatura, creación de Dios. Pero no confunde creación de Dios con hijo de Dios. Ahora, esto era la promesa. Ahora vamos al juramento. Porque regresando ahora en a Hebreos capítulo 6. Si ves cuando estaba leyendo 13 al 15. Déjame leer otra vez para que entiendan lo que hemos repasado. En capítulo 6, versículo 13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, hemos repasado esa promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. So, Abraham esperó 25 años, pero no vio esa gran multitud, nada más vio un bebito en 25 años. Él apenas alcanzó a ver por unos 15 años, porque tenía 160 cuando nació Esaú y Jacob. So, cuando Esaú y Jacob, sus nietos, tuvieron 15 años, es cuando murió Abraham. Él no vio una gran multitud de millones y millones, pero recibió la promesa porque con ese bebito Isaac era el hijo de promesa, así como Jesús es hijo de promesa. Dios ha prometido y vino Jesús y creció y murió por nosotros. Ahora, vemos entonces ahora cuál es el propósito de un juramento. Más en aquellos días. No había, como dice en inglés, title companies, tú vas y firmas, en inglés se llama closing, tú compras una casa y que firmas 200 papeles y quién sabe qué. Nadie lee todo eso. Iniciales acá y nombres acá y tú inicias. Oh, hombre, y es increíble todo eso. En aquel entonces era muy sencillo. Tú hacías un juramento. Todo. Y juraba por Dios. Porque uno no juraba por uno menor, sino por uno mayor. So, el juramento servía para evitar controversias. Y aquí dice: mira capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque hay una controversia todavía hoy en día. Que la salvación se pierde. No, no, no se pierde. Sí. Olvídalo. Dios ya juró. Él juró. Tu salvación está no más basada en la sangre de Cristo, pero está basada en el juramento de Dios. Dios juró. Juró cierta cosa, pero por ahorita nada más, hablando de juramento en general. Un juramento es para poner fin o evitar controversias. Y para confirmar simplemente un trato o algún trato o promesa. Y de eso aquí dice también, versículo 16, en el fin. ¿Y el juramento qué? Para confirmación. Es decir, pone fin a toda controversia, es el juramento para confirmación. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? En una de las siete palabras, consumado es. En inglés, it is finished. Ya, fue pagado. Entonces, vemos aquí que Jesucristo confirmó y el juramento fue confirmado con su sangre. Y déjame decirles, cuando tú comienzas a dudar si eres salvo, si perdiste tu salvación, lo que está diciendo es, sin darte cuenta, yo sé que no lo está haciendo de propósito, pero eso es, en tantas palabras, está llamando a Dios un mentiroso. Y la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Y por eso, versículo 17, y aquí dice, en versículo 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Pero por qué? 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Después voy a hablar de las dos cosas, pero ahorita quiero que entiendan, ¿verdad? Es muy importante. Los juramentos sirven para eso. Entonces, el propósito era del juramento de Dios. ¿Con respecto a quién? A nosotros. Porque somos hijos de Abraham. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la promesa. La promesa es una cosa, juramento es otra. Entonces, vemos aquí el juramento. Dios no tenía que haber jurado, su palabra es suficiente. Abraham lo creyó, pero Dios quiso jurar. ¿Pero por qué usted cree? ¿Nada más para Abraham? No, para nosotros también. Porque no tuviéramos dudas de nuestra salvación. Si tú de veras eres salvo, acuérdate, Dios juró por sí mismo que tú eres salvo. Ahora, vamos a ver aquí entonces, ¿por qué? Primero, mira algo muy bonito aquí, ¿ok? Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios, Dios quiso hacerlo. Él no tenía que haberlo hecho. Te había dejado en dudas. ¿Seré salvo o no? ¿Sí? ¿Tú has visto esas plantas? ¿Ella me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? She loves me now. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Qué es eso? Dios no nos dejó en dudas. ¿Tú sabes lo que, no, cómo se llama la flor? Marisol, yo creo, ¿verdad? Pero el hecho es, creo, yo no sé, pero el hecho es, yo nunca lo he hecho porque nunca dudé que mi esposa me ama. Entonces, yo nunca lo he usado, ¿ok? Y es muy importante eso. Pero entiéndeme, hermanos, que Dios quiso. Él quiso. Él quiere bendecirnos. Entonces, para mostrarnos que la inmutabilidad de su consejo, ¿qué es la palabra inmutabilidad? Incambiable. No cambia. Nunca cambia. Como el sol. Se levanta, se pone cada día. No cambia. Las estaciones no cambian. A mí, puede contar con las cuatro estaciones del año cada año. Hay cosas que no cambian. Los hombres mueren. Eso no cambia también. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que no cambian. Dios dijo. ¿Ok? Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, más todavía, a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros. Acabo de explicar. Nosotros somos los, y si usted lee Romanos 8, somos coherederos con Cristo. Tú eres un heredero de Dios, si es que conoces a Cristo. Que no pasa por alto que eres salvo. Asegúrate de tu salvación. Pero vemos aquí entonces para mostrarnos la inmutabilidad de qué, de su consejo. Consejo no es la palabra, voy a buscar consejería. No, es un decreto. Yo lo he dicho, así es, y es incambiable, irrevocable. Así es, hermanos. Entonces, Dios está diciendo, mi decreto, mi consejo lo ha dicho, y le he jurado, y así es. ¿Qué más seguro quieres que eso? Y todavía hay gente, yo no sé, la salvación se pierde. Pues tú sigues creyéndolo si quieres. Pero Dios ha dicho, no, como dice en inglés, no way, no hay manera. Entonces, Él quería mostrarnos. Y más, para darnos un fortísimo consuelo. Ahora, usted mira aquí en 18, dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas? La promesa y el juramento. Dos cosas. Ahora, es muy importante entender eso. Para darnos, ¿qué? También un fortísimo consuelo. Dios, sabemos que es Dios de toda consolación. La Biblia es muy clara en eso. Aun si Él es capaz de usar un familiar, toda consolación viene de Él. Y Él quiere darnos un fortísimo consuelo. En otras palabras, a veces entra crisis en la vida. ¿Cuántas veces? Ya ustedes saben, los sermones están grabados en el internet. Ustedes pueden escucharlo. ¿Cuántas veces he compartido con ustedes, la Biblia lo dice, que tu vida puede cambiar de un día al otro? Así, de día a la noche, a día, día a noche, de un día a lo, cambia todo. Y cuando cambia, es raro que cambie por lo mejor. ¿Quién es quien nos da la consolación? El Señor. En nuestra jornada, como cristianos, vamos a experimentar dolores. Esta gente sufrieron mucho. Algunos le confiscaron sus propiedades, otros, sus seres queridos, fueron arrestados, llevados a la cárcel, otros murieron, nunca más vieron. Había niños huérfanos, sus papás fueron arrestados. A mí, muchas cosas. Y Dios quería darles una consolación, confortarles. Pero una de las cosas que nos puede agobiar mucho es dudar si somos salvos o no. Cuando tú tienes a Cristo, y el diablo pone en tu cabeza, tú no eres hijo de Dios, tú eres malo y bla, 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 tú no mereces. Primero dile, tú tienes razón, yo no lo merezco y sí soy malo, pero soy salvo. Porque el Señor me salvó a pesar de cómo soy. Como dice uno de los himnos, tal, acabamos de cantar, tal como soy, Señor. El Señor nos dice, mejórate primero, arréglate y después ven conmigo. No, así en tu mugrero ven conmigo, arrepiéntate y yo te limpiaré. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, Él quiere confortarnos. Pero el consuelo aquí era que estaban dudando si de veras eran salvos y perdieron su salvación. Y Dios lo estaba confortando. Por eso quería darles más luz. Por eso Dios también nos da su palabra y llama a pastores para enseñar y explicar. Pero no te limitas al pastor. Estudia la Biblia por ti mismo, en su casa. ¿Okay? Entonces, también, para ayudarnos a echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, y es un poquito largo, pero lo que dice. Mire lo que dice aquí en versículo 18. Un fortísimo consuelo porque los que hemos acudido, ¿qué decir? Buscado refugio. Hemos refugiado, acudido a Él del mundo. Acudido, ¿pero para qué? Para asirnos, para agarrar. Echa mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Wow! Ahora, la Biblia dice que Dios nos ha dado una esperanza. Pero no es una esperanza de ojalá. No, es una esperanza de anticipación con sustancia. Es cuando Dios está diciendo, está esperando hasta aquel día. No es un tipo de ojalá esperanza. Es una esperanza que anticipa algo, que sabe que lo va a recibir. Ahora, eso en sí mismo es un mensaje. Yo puedo predicar un sermón sobre la esperanza. Tal vez un día lo haré. Ahora no es el tiempo. Pero Dios nos ha dado esperanza y Él quiere que nosotros conozcamos más acerca de esta esperanza. Él quiere mostrarnos más abundantemente acerca de esa esperanza. Porque cuando tenemos la esperanza, eso nos purifica. Si tú sabes que vas a estar con Jesús, eso cambia tu perspectiva en muchas cosas. Si tú sabes que Él viene por ti, todo cambia. Entonces, veamos aquí que Jonás echa mano, para ayudarnos a echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero es de puesto delante, ¿dónde estar? Sí, es muy interesante eso. Y eso es lo que sigue, el tercero de las tres cosas. Hemos visto la promesa, hemos visto el juramento, y ahora el Hijo, Jesús. Y por supuesto, usted ve que aquí no dice Cristo, dice 20, versículo 20, donde Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Sí, ¿saben? Cristo es Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, ¿qué significa Jesús? Bueno, vamos a Mateo 1:21, porque un ángel habló a José en la noche, el esposo de María. Y que él iba a ser esposo, estaba desposado. Pero en Mateo capítulo 1, y veamos aquí en versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabían ustedes que Jesús quiere decir Salvador? Jesús quiere decir Salvador. Y Jesucristo, Jesús, es nuestro Salvador, y Cristo es nuestro Mesías, nuestro Redentor. Entonces, muy importante entender eso. ¿Quién es el Hijo? Bueno, Él es nuestro precursor. Ahora, eso es muy interesante. Es lo que dice en versículo 20, voy a brincar 19 ahorita, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora, es muy interesante esa palabra porque muchas veces entendemos, uno que va primero, uno que va adelante. No, es mucho más que eso, hermanos. ¿Sí ves? En la costa de Grecia hasta hoy, es la misma costa, las naves, cuando querían entrar en el puerto que era muy seguro, tenían un problema a veces. Entonces, las naves no podían entrar por la marea, está muy bajita. Y había muchas piedras y pues, era fatal. Entonces, tenía que esperar en el mar, donde había a veces turbulencia, olas muy altas, vientos, pero no podía pasar hasta que subiera la marea. Pues, ¿qué hacían? Pues, ellos querían poner su ancla en el puerto, pero no podían. ¿Sabe? Entonces, tenía que meter la ancla en un barquito, una barca chiquita. Y unos dos marineros remaban con el ancla y cruzaba todas esas piedras porque el barquito pues, no se hunde como una nave. Y se iba al puerto y ahí dejaba el ancla. Y cuando se subía a la marea, ya después del barco, seguía su ancla y llegaba al puerto. Entonces, es muy importante entender eso. Porque Jesús es nuestro precursor. Ellos, eso se llamaba el barco precursor. Iba primero para llevar el ancla al puerto, donde había seguridad. Entonces, es muy importante todo eso, porque Él es nuestro precursor, Jesús. Jesús entró primero por nosotros. Nosotros ahora tenemos que ver entonces que tenemos un ancla. ¿Y quién es? Pues Él es el ancla de nuestra alma. Sí, al igual que el ancla había garantizada la entrada, podemos decir, segura de la nave en el puerto, así también Jesús garantiza nuestra entrada segura y es segura al cielo. Jesús es nuestra ancla. ¿Recuerda lo que Él dijo? Que donde yo estoy, vosotros estéis. Jesús entró, pero si usted recuerda, porque no hay tiempo de repasar todo, cuando Jesús murió, el velo fue roto. ¿Qué velo? Del lugar santísimo. Y ahí está en capítulo 9 de Hebreos. De una vez al año, el sacerdote, sumo sacerdote, entraba y ofrecía sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Una vez al año. Cualquier otra persona moriría. Y si el mismo sumo sacerdote entraba cuando no le correspondía entrar, también iba a morir. Y era el lugar santísimo. Estaba el arca de Dios, donde estaba el maná y la vara de Aarón y las tablas, los 10 mandamientos. Y había un incensario de incienso. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba. Pero nadie más podía entrar en este lugar. O sea, había dos cortinas. En la primera cortina podía entrar los sacerdotes. En la segunda cortina, el sumo sacerdote. Entonces, lo que pasó, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró y pasó, traspasó los cielos y entró al lugar santísimo, no hecho por manos, pero en mero cielo, donde habita Dios. Ahora nosotros tenemos el ancla de nuestras almas, el ancla de nuestra salvación. Pero hay una diferencia entre el ancla de las naves y Jesucristo, nuestra ancla. Si las naves, las anclas van para abajo hasta que pega la tierra, abajo del mar o del agua, y eso asegura la seguridad de la nave. Nuestra ancla es hacia arriba. Y aunque estamos aquí y tenemos que pasar por mucha turbulencia, muchas tormentas, mucha crisis y problemas y dolor, hay mucha tempestad, pero dice Dios, yo soy tu ancla segura. Yo soy tu ancla. Que venga lo que venga, tú vas a estar conmigo. Y de eso se trata ese pasaje. Para asegurarnos que cuando Él te salva por siempre, para siempre. Pero Él, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, Él es, podemos decir, nuestro sumo sacerdote. Ahora voy a explicarle algo. Porque Él dice aquí en versículo 20, donde Jesús entró, hablando del lugar santísimo, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y capítulo 7 comienza a explicar quién era Melquisedec. Pero, déjame decirles algo que a veces no se equivoca uno. Uno piensa, bueno, uno cree porque Dios está en el cielo, somos salvos. No. Sí, el cielo en sí mismo no te salvará. Y el hecho que Dios existe en el cielo, no te salvará en sí mismo. Sí, la razón por la cual somos salvos es porque tenemos un ancla, que es Jesucristo, y es sumo sacerdote, y Él intercede por nosotros. Mira capítulo 7, que sigue, en versículo 25. Perdón, 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando Tomás le preguntó, ¿dónde es el camino? Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hecho de que Dios te ama y Dios está en el cielo, eso no te va a salvar. El amor de Dios ya probió el método, la manera en que podemos ser salvos es por medio de Jesucristo, su Hijo. Él es el sumo sacerdote. Y con todo respeto, no es María que ora por nosotros. No son los santos que oran por nosotros. Es Jesucristo que ora por nosotros. Él es el que nos da entrada al Padre. Es por Él. Y si tú quieres ir al cielo, quieres estar con Dios, no hay otra manera, nada más, ojalá, no hay ojalá, porque tú vas a llorando mucho cuando mueres. Porque si crees que estás sufriendo ahora, no sabes lo que Él espera. La Biblia dice, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo, y los que hemos colocado nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos la seguridad, tenemos el ancla de nuestras almas, y tenemos un sumo sacerdote que ora por nosotros. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo vuela, ¿verdad? Tengo 5 puntos que quiero compartir rápidamente. Primero, es un repaso. Tras la promesa viene la prueba. Dios hizo una promesa a Abraham, pero él fue probado. Si nosotros pensamos que Dios a veces, algunas iglesias enseñan, que Dios es como un Santa Claus espiritual. Di lo que tú quieres. Oh, 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 aquí está. No, no es así. La oración no es para que tú saques de Él lo que tú quieres, es para que Él saque de ti lo que Él quiere. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Qué es lo que quiere de mí, Señor? Recuerda que Dios quiso ver si Abraham le iba a seguir o no. Dice, pues Dios ya sabe. Sí, pero Abraham no sabía. Dios le prometió, pero hubo pruebas. ¿Y qué gran prueba tener que degollar a tu propio hijo y ofrecerle como sacrificio? Nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero a veces somos unos consentidos y queremos que Dios nos entregue todo y una como dice en inglés, un silver platter, ¿sabe? Algo de plata. Aquí está, todo lo que tú quieres. No, déjeme decirle algo. Dios, aun cuando prometió la tierra de Canaán al pueblo de Israel, ellos tuvieron que pelear por esa tierra. Y fueron probados en el desierto y fallaron 40 años. Y después comenzaron a conquistar. No entran a la tierra prometida y toman echándole por rey. ¡Qué bueno vienen los israelitas! No era así. Dios nos promete, pero también nos prueba. Y en tu vida es así. Dios te promete una familia exitosa. Hijos que le seguirán. Pero también te va a probar si vas a cumplir o no como un padre o una madre. Pues yo no creo en pegar a mis niños. Dios no te ha preguntado lo que tú crees. Aquí está en la Biblia. Pues yo no quiero ser muy duro con mi niño. ¿Qué quieres criar? ¿Un monstruo? Pues déjame decir, la Biblia es muy clara. Y también cumple con lo que tú dices. No anda usted, mira usted, fumando. No quiero que fume, mi hijo. No, tienes que cumplir también con tu parte. Muy importante eso. Dios nos promete hijos que le amarán y que le seguirán, pero ¿qué es lo que exige de nosotros como padres? Nos está probando. ¿Sí? Tras la promesa viene la prueba. Siempre ha sido así, hermanos. Dios prometió a su hijo las naciones, pero no hubo naciones ni herencia hasta la cruz. Después de la cruz hubo la herencia. Leer sus Biblias. Ahí está, hermanos. Si fuera tan fácil, ¿por qué Cristo tiene que morir en la cruz? Dios le prometió todas las naciones, pero también le dijo, tienes que ir por la cruz. Y oró tres veces, quita de mí esa copa. Y el Señor no lo quitó. Dejamos de ser niños consentidos. Comenzamos a vivir como hombres y mujeres, hijos maduros en la fe. De eso se trata aquí. Y después, segundo punto es que tras la obediencia, viene la bendición. Cuando obedecemos al Señor, viene la bendición. Abraham obedeció, hubo bendición. Jesús obedeció, hubo bendición. Pablo obedeció, tenemos mitad del Nuevo Testamento, hubo bendición. ¿No ven ustedes? Cuando somos obedientes, no nada más nosotros somos bendecidos, pero a los que nos rodean son bendecidos. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Obedece al Señor, tú como padre y madre. Si queremos que nuestra comunidad sea bendecida como iglesia, tenemos que obedecer al Señor. Y vuelvo a repetir que la bendición no más para uno, es para que Dios bendiga a otros. Es el plan de Dios. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Pues él ya estaba en gloria, siendo hijo de Dios. Él no tenía que haber venido a esta tierra y para completar, nacer en un establo con animales. Todos aquí nacimos en hospitales o con parteras, pero con medicamentos. ¿Cómo nació Jesús? Al olor de vacas y burros y camellos. Era como un establo. ¿Usted cree que era un lugar higiénicamente y un lugar correcto para que naciera un niño? Y ahí es donde el Señor escogió el Padre para que su hijo naciera. Entonces, tenemos que ver que tras la obediencia viene la bendición. Pero ¿por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? No por Él, por nosotros. Nosotros somos los benefactores. Nosotros somos los que recibimos la bendición de la obediencia de Jesús. ¿No ven ustedes? Él siempre ha sido Dios. Él no puede mejorar. Él se hizo hombre por nosotros. Por eso se llama la encarnación. Y Dios siempre, el punto número 3, Dios siempre desea mostrarnos más de lo que ya sabemos. ¿Sí? Él siempre desea mostrarnos más. Aún en la oración le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otra palabra, si tú sabes poco, no es culpa de Dios. Él quiere enseñarte más. Y como iglesia, si queremos nada más cantar todo el tiempo y brincar como changos y gritar, ¡aleluya, gloria a Dios!, no vamos a aprender nada. Tenemos que estudiar la palabra, indagar como una pala, excavar para ver qué es lo que tiene Dios para nosotros y qué pasará. Dice, este pueblo me honra, mira cómo toman en cuenta mi palabra, les daré más luz. Y esa es la manera. Dios siempre nos quiere dar más luz de lo que tenemos. No te conformas con lo poquito que sabes. Eso fue el problema aquí en capítulo 5. ¿Recuerda lo que dijo? Versículo 12. 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El Señor no quiere eso de nosotros. Es bonito un bebito tomando leche, pero ya un hombre de 20 años con la tetera en la boca ya es repulsivo. Y eso que el Señor dice a nosotros. También, el cuarto punto, Dios quiere que su pueblo eche mano de la esperanza que Él ha provisto para ellos. Tú tienes el ancla en el cielo. Hay que echar mano a esta ancla, a Jesús. Tú tienes que ir a tu Señor y clamarle y hablarle, asir de la vida eterna, como dice en otro lugar. El hecho es que el Señor, Él ha provisto esa esperanza, esta seguridad. Tú no tienes que tener dudas. Tú no tienes que andar con mortificaciones. A menos que no tienes a Cristo, sería diferente y tienes que entregarte a Él. Por último, es un repaso. Dios consuela a aquellos que han asido de su esperanza. Cuando nosotros echamos mano a esa esperanza, ¿qué pasa? Él nos conforta. Mire, yo no sé qué es lo que está pasando usted por su vida. Aquí hay muchas vidas y yo no soy Dios. Todos tenemos experiencias. Y todos experimentamos experiencias tristes. Algunas devastadoras. Todos tenemos pruebas. Y algunas son horribles. Otras menos dolorosa, pero pruebas son pruebas. Y el Señor nos quiere bendecir con su consolación. Y otra vez, ¿por qué te quiere confortar el Señor? Pues miramos para terminar aquí en 2 de Corintios capítulo 1. Aquí dice. ¿Ok? Y aquí dice en versículo 3. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¡Wow! Y dice, nuevas son cada mañana. Necesitamos la misericordia de Dios. Y Dios de toda consolación. Ahora mire, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A veces nadie nos puede consolar, pero Dios tiene esa manera de consolarnos de manera increíble. ¿Sabe? Como dice en otro lugar, en Filipenses, una paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. No lo entiendo, pero Dios me ha dado esa paz. ¿Pero por qué nos bendice con esa consolación? Dice, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Ve que hay una coma? No es punto. Sigue. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice en el Señor, que no seas egoísta. Si Dios te bendijo con consolación, consuela a otro. Comparte con otro. Otra vez, el mismo principio bíblico. Dios nos bendice para que seamos bendición. Así es. Voy ahora a decir eso. Vamos a cantar un himno que casi nunca se ha usado por una invitación. Pero Dios me tocó, es su palabra. Cuán firme cimiento Él ha dado a la fe. Hermanos, nuestras vidas rige alrededor, vive Y esto es el centro de nuestras vidas, la palabra de Dios. Conózcala. Dios tiene muchas cosas que Él te quiere enseñar. ¿Sabe cuánta sangre fue derramada para que llegara la palabra de Dios a nuestras manos? De los profetas, de los apóstoles, de los traductores, que era contra la ley traducir. O sea, la primera Biblia traducida en español fue en 1557. 1569 en Ginebra, porque era contra la ley en España. Tuvieron que salir fuera del país a traducir. Dios nos ha bendecido con su palabra. El diablo siempre ha tratado de echarla de nuestra presencia, de enterrarla. La Biblia es la solución. La Biblia es nuestro mejor consejero. El Señor está hablando por medio de ella. Hay que aplicarla a nuestras vidas. Todo lo que he compartido con usted esta mañana ha salido de estas páginas. No saqué de ningún libro de psicología, ningún libro religioso, la palabra de Dios. Si tú quieres ser bendecido en tu vida y quieres ser bendición para otros, cumple con las palabras de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a poner de pie, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.